El apóstol Juan nos trae con esta figura de permanecer o perseverar su idea que planteó desde el principio. El propósito de esta carta es, capítulo 1, verso 3, esto les escribo, para que ustedes tengan comunión con nosotros y este fellowship, comunión, compañerismo, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto les escribo para que pues tengan su gozo completo, cumplido. Y es la misma idea presentada de diferente manera. Más adelante la desarrolló con esta figura de caminar en la luz. Y hablábamos de que cuando uno camina, progresa, cuando uno camina, avanza, cuando uno camina, tiene un sentido de dirección, ¿no? Y ahora lo presenta con la idea de perseverar. Está hablando de nuestra comunión, de nuestra amistad, de este privilegio tan grande que estamos a punto de leer, que Dios nos ha dado al ser llamados hijos e hijas de Dios. Hoy vamos a platicar justo si perseveramos en Él. Y así he titulado la conferencia. Cuando permanecemos o cuando perseveramos en Él, estamos en la primera carta de Juan, estábamos en el capítulo 2 y vamos a estar directamente en el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes escucharon que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, como cada semana oramos lo mismo, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu palabra, Señor. Y contemplando en tu palabra, Señor, tu gloria, como en un espejo, Señor, seamos transformados a tu imagen como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre y semilla decimos. Amén. Bien, y me voy a centrar en tres cosas. Cuando permanecemos en Jesús, lo primero que yo veo en estos pasajes es mantenemos su verdad. Estos versos donde se introduce esta palabra anticristo en griego, ¿no? Anticristos. La cristiandad, no solamente de esta época, sino de los últimos siglos, nos identifica en quién, en un personaje. Algunos le ponen dos cuernos, algunos solamente le ponen un solo cuerno, ¿no? Malvado, ¿no? Diabólico. Algunas personas viajan a una época apocalíptica donde este personaje va a regir los poderes políticos mundial. Y sinceramente, después de 30 años de caminar en Cristo, Cuando escucho hablar del anticristo y me ubico en ese sentido, si tú quieres, futurista de las cosas, me hace estar desprevenido del presente. Y yo creo que el texto es muy elocuente, muy fuerte, y les animó a los oyentes de estas iglesias en casas, nosotros les llamamos células, pero a estas iglesias que se organizaban y se reunían en casas, a estar alerta. Y es interesante que sí hace una mención con un artículo. Ustedes escucharon del anticristo, pero quiero alertarles que hay muchos anticristos. Es interesante que esta es una palabra acuñada o de la pluma del apóstol Juan. En ningún otro autor habla del anticristo, si bien Daniel habla del hombre de pecado y el apóstol Pablo habla de un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y el mismo Juan en Apocalipsis 13 hablan de una bestia. Y bueno, la gente, los eruditos y los teólogos tratan de armonizar todos estos pasajes y a todos les ponen el anticristo, el anticristo, el anticristo, el anticristo. Pero yo estoy cada día teniendo más cuidado de lo que leo y leer con más simpleza, ¿no? Y no leer con los lentes de la teología ni de las convicciones de otras personas. Y lo que yo veo, repito, en estos versos, si estás ahí conmigo, es que dice que muchos anticristos han salido. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Es interesante porque Jesús, en su última semana de ministerio, estando delante del monte del templo y sus discípulos diciendo, wow, ¿ya te fijaste qué construcción tan increíble? Y autores como Josefo hablaban de esta cúpula de oro, de este monumental edificio hecho de mármol por Herodes el Grande, este templo impresionante que nada ni nadie jamás derribaría. Jesús dice, bueno, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar, ¿no? Y Jesús estaba profetizando de este suceso que tendría lugar en el año 70, después, o de nuestra era, después de Cristo, cuando el emperador Tito literalmente desmenuzaría ese lugar y no quedaría rastro piedra sobre piedra. Pero los discípulos, impresionados por lo que Jesús dice, bueno, Señor, dinos, y le hacen dos preguntas en Mateo capítulo 24, verso 3. Y las preguntas son, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Una doble pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu regreso? Entonces Mateo 24 se da la tarea de responder estas dos preguntas y están entretejidas y muchas veces nos cuesta un poco de trabajo seguir el hilo de una, cuándo sucederá la destrucción del templo, y la otra, ¿qué señales habrá de tu regreso? Y si tú lees Mateo 24 con detenimiento, te vas a encontrar que la palabra engaño, 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 engaño es la señal que Jesús da acerca de los últimos tiempos, que comienzan cuando Jesús es llevado después de darnos su regresa, de su promesa de regresar y tomarnos para que donde Él esté, estemos también nosotros con Él. Entonces, el texto dice, es el último tiempo, porque los anticristos han salido, están por todo el mundo. Ahora, digo, hay mucho que podríamos platicar acerca de esto, pero la palabra decía que anticristos es la forma griega, pero ¿qué tal si pusiéramos la forma hebrea? El antimesías, ¿no? Entonces ya nos llevaría a otra realidad, porque la promesa del Mesías es aquel que establecería este reino, cuya justicia, ¿no?, no tendría fin jamás. Aquel que se sentaría en el trono de David, su padre, y cumpliría cada una de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Pero cuando venimos un antimesías, ya no un personaje apocalíptico. Eso es lo que yo quiero animar, que quitemos al personaje apocalíptico de nuestra cabeza y nos centremos en esta idea del antimesías. Y dice que aquí han salido muchos, y la palabra anti puede también traducirse no en contra, sino en lugar de. ¿Cuáles son las cosas que están distrayendo a las personas? Y eso está escrito para cristianos, algo interesante que hemos estado estudiando en Primera de Juan, que esta no es la carta de requisitos para convertirte en un hijo de Dios, sino es más bien la carta del segundo paso. Ya que eres hijo de Dios, ¿cuál es el segundo paso? ¿O cómo se manifiestan los hijos de Dios? Y en ese sentido, los hijos de Dios somos susceptibles al engaño de poner nuestra mirada en lo que pretende ser el sustituto del Mesías. Podemos ser engañados, podemos ser atraídos a este espíritu. Muchos han salido. Y por eso es importante que si vamos a permanecer en él, otra manera de decir caminar en él o tener comunión con él, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en la verdad. Sigamos leyendo. Dice el verso 19 que salieron de nosotros, que no eran de nosotros, y me hace recordar el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando dice que algunos de Judea, de este círculo de discípulos, fueron a Antioquía y fueron con unas cosas rarísimas y decían, hey, si los griegos que están viniendo al conocimiento de Cristo no se circuncidan como los israelitas, no pueden ser salvos. ¿What? Y venían de Judea y eran parte de los discípulos, si tú quieres, ¿no? Entonces, Es increíble qué tan cerca podemos estar del error, ¿no? Cuando vemos las sectas pseudo cristianas que que se han multiplicado y multiplicado y multiplicado, y estudiamos, bueno, yo no tengo mucho interés, pero cuando leemos alguna biografía de estas personas que comenzaron estas sectas pseudo-cristianos, nos damos cuenta que esta gente estaba enraizada en la iglesia cristiana y que algún día se dijeron discípulos de Jesucristo, ¿no? Entonces, verso 19, salieron de nosotros, no eran de nosotros, y la evidencia es de que si hubiesen sido creyentes y discípulos de Jesús, pues hubieran permanecido con nosotros. Estamos en el punto número uno. Mantenemos la verdad. Gracias. Vamos al verso 20, si les parece. Pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Me gusta mucho esta idea de la unción, porque la unción es justamente esta figura visual del Espíritu Santo viniendo sobre los reyes, sobre los profetas, y la palabra Cristo significa el ungido o el que tiene la unción. En otras palabras, y hablando de antimesías, de alguna manera ustedes son extensión del Mesías, quienes han sido diseñados y llamados para extender el reino de Dios hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Ustedes tienen la unción del santo. ¿Por qué están pensando en que salga alguien con estos superpoderes y superideas? Si ustedes han conocido a Cristo y él nos ha dado la comisión de llenar toda la rueda de su creación del conocimiento de su gloria. Es un poquito lo que está aquí diciendo. Mantente en la verdad, cumple este papel al cual Dios te ha llamado, vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Y verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esto Jesús lo enseñó, que cualquiera que le negase hoy en día delante de los seres humanos, un día él le negaría delante de su Padre. Cualquier persona que se avergonzase del Señor Jesucristo, de su persona y de su obra y de su grandeza y de su poder, él un día se va a avergonzar de esta persona. Y no hay tal cosa, dice Juan, como conocer al Padre y desconocer a Jesucristo. La Biblia dice que todo el juicio el Padre lo dio al Hijo, para que todos, como honren al Padre, honren al Hijo. Esto está en Juan 5, y dice la Biblia: el que no honra a Jesucristo no honra al Padre. Entonces, qué importante es permanecer o mantenernos en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Seguimos adelante. Dice: lo que han escuchado desde el principio permanezca en ustedes. Lo que han escuchado desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han ustedes escuchado desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, la manera de permanecer en el Hijo y en el Padre es que su palabra permanezca arraigada en nuestro corazón. Y para eso tenemos un maravilloso Salmo 1, que nuestros hijos lo han escuchado desde pequeños. Muchos de nosotros nos hemos esforzado en memorizarlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Ahí permanece. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol que permanece plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, ¿no? Y esa es un poco la idea. Si estas cosas que ustedes han escuchado desde el principio, tocante al Mesías, la verdad, el camino, la vida, Jesucristo, permanecen en ustedes, ustedes pueden decir que están caminando en su luz, ustedes pueden decir que están teniendo compañerismo con Él, ustedes pueden decir que están permaneciendo en Él. Verso 25 y 26. Y esta es la promesa que Él nos ha dado: la vida eterna. En otras palabras, vivamos nuestra vida temporal a la luz de la eternidad. Y ya lo venía diciendo la semana pasada, ¿verdad? Decía que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en nuestras células hubo una pregunta que a muchos de nosotros nos dejó pensando. ¿Cuáles de las cosas que estás haciendo ahora tienen un impacto en la eternidad? Y nos quedamos, En la célula 7 no nos atrevíamos a contestar. Y el hijo de Edwin, de tan solo 12 años, empezó a llorar. Dice, yo tengo 7 años de no ver a mi papá. Y vine aquí no solamente a estar con él, sino ayudarle a trabajar, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Nos dejó así con la boca abierta. Claro que trasciende la eternidad. Cualquier cosa que hagamos en el nombre de Jesucristo, para un ser humano cuya eternidad Dios ha puesto en su corazón, trasciende la eternidad. Nos ha dado vida eterna, ¿no? Tengamos perspectiva eterna de cada cosa que hacemos, de cada peso dólar que invertimos. Verso 26, les he escrito esto sobre los que les engañan. Punto número 2, si me permiten. ¿Cómo saber que permanezco en él? Punto número 2. Mantengo o me aferro a la esperanza. Verso 27. Pero la unción que ustedes recibieron, vean qué interesante verso el 27. Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como, esta palabra me llama mucho la atención, la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permaneced en él. Por supuesto que podemos hablar de muchas cosas en este verso, pero lo que yo estoy viendo esencialmente es una comparación, el así como, ¿no? La unción, ¿cuál es la unción? Bueno, pues en el lenguaje bíblico es cuando nosotros, según el libro de Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo a los Corintios les dice que a todos los creyentes se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, ¿no? Entonces dice así, así como Dios pone su sello, su espíritu. También Pablo en Efesios dice que son como la garantía de que un día él va a regresar. Son como las arras que un novio le da de su promesa de amor. El Espíritu Santo es colocado en el corazón del creyente, ¿verdad? Como una promesa de que Jesucristo, el que ascendió un día, así como fue, regresará y nos tomará para que donde esté, repito, estemos también con él. Bien, así como Jesucristo es fiel y sus dones son irrevocables. No hay tal cosa como que perdí el Espíritu de Dios, ¿no? O que no hay tal cosa, ¿no? Bueno, pues así como Él es fiel y permanece en ti, es lo que dice el 27. Tú permanece en Él. Como el Espíritu Santo te ha sellado, dice el libro de Cantares, ponme como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como los celos es el amor, ¿no? Y duros como la muerte. O sea, así como Jesucristo, como un sello de su amor, ha puesto su espíritu dentro de ti, de la misma manera. Si se entristece, dice la Biblia, si puedes apagar el espíritu, dice la Biblia. Pero el espíritu está en ti. Y el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Okay. Así como Él permanece en ti y puede entristecerse y puede contristarse, tú eres llamado, eres invitado, somos invitados a caminar en la luz, a tener comunión con Él, a permanecer en la esperanza. ¿Cómo es esto de permanecer en la esperanza? Miren el verso 28. Ahora, hijitos, permanezcan en Él. Pequeñitos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, y si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Alguna vez lo comentamos, en la época de los 70s había un autor español llamado Juan Manuel Serrat, ¿lo recuerdan? Muy famoso, anduvo por toda Latinoamérica. Y bueno, mi esposa me enseñó una canción que yo no conocía y alguna vez la platicamos, y es la canción de Penélope, una muchacha que tiene un amor con un joven, ¿no? Que se fue y que prometió volver. Y esta literalmente enloqueció de amor. Y dice la canción que ella, hasta ya está, quiero llorar. Esta muchacha Penelope, después de tanto esperarlo, se plantó literalmente en la estación de tren, esperando a que él regresara, que él regresara, que él regresara. Pasaron los años y qué crees, un día regresó. Y le dijo, Penélope, mi amor, soy yo. Y ella le responde, tú no eres aquel a quien yo espero. Interesante, ¿no? O sea, no conoció. Y esa es un poco la figura que estamos leyendo acá. Permanezcan en él para que no le suceda como a Penélope, que cuando Jesús se manifieste, nos alejemos de él avergonzados, sin conocerle. Si hoy llegara Jesucristo, ¿cómo te lo imaginas? No sé, o sea, ¿cuál es el Jesucristo o el Mesías que hoy sigue la gente esperando? Si crucificaron al Rey de Gloria, ¿no? Aquel que sí hizo prodigios, hizo señales, pero lo más grande, morir en una cruz, mostrando la justicia de Dios, pero la misericordia de Dios, dice el libro de Isaías, besándose en esa misma cruz, venciendo la muerte y al tercer día resucitando y levantándose entre los muertos. ¿Cuál es el Mesías que estamos esperando? ¿No? Se platica, bueno, hay muchas historias y seguramente en Facebook han visto más de dos, no una, más de dos. De estas personas invidentes, que se casaron hace un par de décadas, tuvieron hijos, particularmente hay una que se ha hecho así viral en las redes sociales. Un hombre casado con una linda mujer tiene sus hijos, pero el hombre es invidente y de repente la tecnología, la ciencia aumentó tanto que pudo ofrecerle una solución a su problema de visión. Y entonces le devuelve la ciencia, ¿no? Por decirlo así, la vista. Y ese momento impresionante donde aquellos que ha escuchado, aquellos con los que se ha comunicado todos los días, aquellos que lo han besado, aquellos para quien trabaja, aquellos que ha amado tanto tiempo, de repente un día sus ojos ven. Algo conmovedor. Y es algo así que va a suceder cuando Jesucristo se manifieste. Aunque sí la Biblia enseña que Jesucristo volverá y se fue y regresará, no podemos negar el hecho de que la Biblia enseña también que Jesucristo se ha de manifestar. En otras palabras, Jesucristo está en nosotros y está entre nosotros y prometió no dejarnos, no desampararnos, estar siempre con nosotros, ¿no? Entonces es como cuando en las casas construidas de cemento, ¿alguien vive en una casa de cemento? Ya no, ya, bueno, pues les recuerdo, en las casas de cemento hay algo que se llama salitre. ¿Alguien recuerda el salitre? Y de repente es una expresión de cierta humedad que hubo, no existe, pero empieza a brotar y se manifiesta en los muros y hay que reparar todo el muro. Bueno, yo no sé de estas cosas mucho. Pero lo que sí sé es que es un problema que estuvo mucho tiempo presente, pero que no se manifestó. Y un poco cuando Jesucristo regrese, es que se manifestará. Porque Él está con nosotros, ha estado con nosotros. Y otra vez, toda la tierra está llena de su gloria y Él está sentado hoy sobre su trono y su reino domina sobre todos los reinos, ¿no? Esto no cambia, pero sí, la Biblia también habla de este momento donde ha de regresar. Pero fíjate, a partir de acá, ¿cuántas veces la palabra manifestar, manifestar? ¿Qué significa manifestar? Hacer visible, hacer visible. Permanezcan en Él para que cuando Él se haga visible tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Capítulo 3, verso 1. Isaías en la reunión de Axis, porque tenemos una reunión en este mismo lugar, en inglés, y nuestros jóvenes enseñan la palabra de Dios. Isaías decía que aquí como que Juan soltó la pluma, o más bien la agarró, porque siguió escribiendo, e hizo una pausa de adoración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados nosotros hijos e hijas de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Ustedes se imaginan un cristianismo sin esperanza? ¿No? ¿Cómo sería un cristianismo sin esperanza? Dice que sí tenemos la unción, sí en un sentido somos la extensión del Mesías en este mundo, sí, pero hey, no se ha manifestado o no se ha hecho visible en nosotros lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, nosotros seremos transformados, dice Pablo, y seremos como Él es. Y esto de ser como Él es, déjame poner una imagen en tu cabeza. Mi esposa y yo venimos de familias súper diferentes, ¿no? Y eso sucede mucho, ¿no? Si dice verde, yo digo rojo, a ella le gustan las verduras, a mí me gusta todavía la carne, me gusta cada vez menos, pero debo de ser honesto y decir que todavía me gusta. A mí me gusta el jazz, a ella le gusta Pedro Infante. ¿Verdad que sí, mi vida? Y Javier Solís. Claro, ¿no? Entonces no tenemos nada en común, sus rasgos así, es hermosa, ¿no? La bella. Gracias. Muchísimas gracias. La bella y la bestia. Pero ha pasado el tiempo que de repente nos vemos en ciertas fotos, y no sé si les ha pasado a los que están casados de más de 7 años, ¿no? 10, 12, que te empiezas a parecer a tu esposa. No sé si te has parecido. O ella se empieza a parecer. ¿Les ha sucedido o no les ha sucedido? Javier Bardem, no me puedes dejar. No me puedes. ¿Y sabes qué pasa? Porque de repente nos vemos tanto que empezamos a hacer las mismas muecas. ¿No? Empezamos a reaccionar de la misma manera, y tú, Eshita, empiezas a imitar a Andy, y Andy empieza a imitarte a ti, y de repente están mis perritos aquí. Bendito sea Dios. Y terminan él pareciéndose a ella y ella pareciéndose a él, porque se contemplan, porque se observan, porque se admiran, porque se aman. ¿No? Y esa es la idea. Cuando Jesús se manifieste y le veamos cara a cara, seremos semejantes a porque podemos hablar del cielo nuevo y tierra nueva y muchas cosas, pero yo hay dos cosas que espero: la manifestación de Jesús y la transformación de este cuerpo de la humillación mía semejante al de la gloria suya. Yo espero que en ese día ya finalmente el Señor dice este texto en Isaías, tenga por el gozo puesto delante de Él, ¿no? Que finalmente vea su obra terminada en mi vida, ¿no? Que pueda yo ser un espejo ya no tan empañecido por el pecado y la carnalidad, sino brillante por su gracia, brillante por su amor, que pueda reflejar su misericordia, su justicia y su verdad en este hermoso mundo que Él ha creado para su gloria. Sí espero que cuando Él se manifieste ser un poco como Él, porque mis ojos, decía Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y aún, aunque desecha mi carne, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo, y aunque sea hecha, desecha esta mi carne, con mis ojos veré al Salvador, ¿no? ¿Cuántos tenemos esta esperanza? ¿Cuántos tenemos esta esperanza? ¿No? Mantengamos nuestro corazón en su verdad, nuestros ojos en la eternidad, mantengamos la esperanza. Y en tercer y último lugar, mi invitación es que mantengamos nuestro corazón en su amor. Mantener su amor. Vemos el verso 4 al 10 para acabar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Y saben que Él, Jesús, ha aparecido para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no camina en la luz. Esto es, no le ha conocido. Esto es, no tiene comunión con Él. No está condenando a nadie. Es una carta escrita a creyentes en Cristo, según el capítulo 2, versos del 12. al 17, no está condenando a nadie. Lo que nos está diciendo es, ok, ustedes son estos pequeños mesías llamados a dar a conocer a Cristo, que tienen una esperanza. Bueno, si ustedes van a sufrir una transformación gloriosa, ¿por qué vivir en una distorsión de la obra de Dios? ¿Por qué dejar que el pecado te arrugue, te arruine, te oscurezca, te empañe, te inhabilite? Yo no puedo tocar la guitarra, no la puedo tocar. Pero el día que yo deje de perseverar en Él y diga, yo no le puedo servir, ya no le puedo amar, ese día sería una tragedia. Entonces, por eso nos está diciendo acá, Él apareció para quitar el pecado. Todos los sacrificios cubrían, y por eso era necesario en la ley mosaica ofrecer un animal sin defecto año tras año, y el sacerdote entrar en el lugar santo, ¿verdad? Y ofrecer a favor de todo el pueblo un pecado, un sacrificio que cubriera, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Jesús ofreció un sacrificio para siempre, para hacernos perfectos delante de Él. En otras palabras, chicos, permanezcamos en su amor. Nos ha amado tanto que entregó su vida por nosotros. Y apareció su vida para quitar ese dolor entre nosotros, esa ofensa recurrente en nosotros. Aferrémonos a su gracia, aferrémonos a su amor, permanezcamos en Él para dejar de ofenderle y poder ser útiles en su obra. Eso es un poco lo que está diciendo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. No repito mis comentarios, pero si alguien los escribió, muy, muy buena costumbre. Verso 7. Hijitos, nadie les engaña. Otra vez, la señal del fin no es una señal apocalíptica, es el engaño y la sutileza de perder nuestra confianza, nuestra devoción y nuestro servicio a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. En otras palabras, nunca nadie es más cristiano que cuando camina como Él caminó. Nunca nadie es más cristiano que cuando camina en humildad, en obediencia, en sacrificio y en servicio para Dios y para los seres humanos, ¿no? Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y de repente acá Juan, que le encanta hablar acerca del principio, se ubica en el capítulo 3, ¡fum!, del libro de Génesis, y nos empieza a hablar del libro de Génesis. ¿Y de dónde saco yo que él empieza a hablar del libro de Génesis? Bueno, pues en el verso 12, que no vamos a cubrir esta tarde ya, habla de Caín. Y tanto la historia de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás, engañando a Eva y Adán, como la historia de Caín, están en las primeras páginas del libro de Génesis. Y es ahí que él se ubica para terminar esta sección y animarnos a permanecer en comunión con Él, caminando en su luz, permaneciendo en su verdad, permaneciendo en su esperanza, permaneciendo en su amor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si como yo me siento con la guitarra, divorciado, y de repente no hay nada que pueda hacer para reconciliarme con ella, si de repente te has sentido así, alejado de Dios, inutilizado para hacer la obra para la cual Él te llamó a su conocimiento en Jesucristo, Juan te dice, Jesús ha aparecido para deshacer las obras del diablo. Ven y permanece en su amor. Más adelante nos va a hablar más del amor, y va a hacer énfasis que el amor no es el amor que los cristianos tienen para Dios. El amor es el amor que Dios, en su misericordia, a través de Cristo, ha tenido por ti. Y es el capítulo 3, por eso me invita a abrir nuestros ojos, nuestro corazón. Mira el amor de Cristo, mira el amor de Cristo. Por eso apareció Cristo, para quitar ese dolor, para deshacer las obras del maligno. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí yo veo el conflicto al cual se refirió Dios cuando juzgó a la serpiente, ¿no? que pondría enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer, ¿no? Esta, la simiente de la mujer, Cristo te herirá de muerte en la cabeza, mientras tú en una cruz le herirás en el calcañar, ¿no? Aquí dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para aplastarle la cabeza al enemigo, pero es importante que permanezcamos en él. Es importante permanecer en él. Verso 10. Y yo creo que si estamos buscando un takeaway o algo práctico por hacer, el verso 10 nos lo puede dar antes de participar de la cena del Señor y despedirnos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Me gusta esto, que los hijos de Dios se manifiestan. Así como Cristo se va a manifestar y todo ojo le verá, un cristiano se manifiesta. Se deja ver, se deja escuchar. Alguien que camina en luz, alguien que permanece en Él, alguien que tiene comunión con Él, alguien que persevera en su amor, en su esperanza, en la verdad, es visible. ¿Y cómo es visible? Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, no sé si viste acá, todas las veces que aparece practicar y practicar y practicar y practicar y hacer justicia. Y Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos nos da, creo yo, una clave que ha estado en mi corazón desde que me convertí hace mucho tiempo. Y la traigo muy, muy seguido a mi mente. Y dice que así como tú presentabas tus miembros, ¿no?, en obediencia al pecado, transgrediendo la ley de Dios, siguiendo tus instintos más bajos, ¿no?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Así ahora, preséntate delante de Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros como instrumentos de justicia. Entonces, lo que está diciendo es, ponte activo. Este es el takeaway. Ponte activo. Practica la justicia, practica la misericordia, practica la verdad. Nuestra declaración de misión en Semilla es, somos una comunidad multigeneracional, eso me encanta. Bueno, todo me gusta. Y esta mañana en Axis la pasé fantástico, ver la pureza, la vida de Dios en la vida de nuestros muchachos es increíble, ¿no? Apasionados por seguir a Jesucristo, pero que nos equipamos. Y nos equipamos no para tener cabezas más grandes y para saber más y para contener, sino para sumarnos a la restauración del mundo. Y el takeaway sería, ¿por qué no tomas este año tu entrenamiento en serio? Yo no sé si estás leyendo algún programa de lectura de la Biblia en un año. Si no lo estás haciendo, yo te animo a que lo hagas. Porque aquí habla de practicar la verdad. O sea, si tú tienes una esperanza y te purificas a ti mismo como Él es puro, el agente purificador por excelencia en nuestras vidas es la palabra, la que ejerce este lavamiento de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿no? Estás en un programa de lectura bíblica, te animo a que te inscribas a la clase de fundamentos, la clase de discipulado. Y es de esas clases donde la gente reflexionamos, donde la gente afinamos el oído, afinamos los ojos y encontramos estas áreas de oportunidad donde podamos practicar el amor, practicar la misericordia. O sea, no hay tal cosa como un cristianismo flat o pasivo. Eso no existe. Tú ves que el ministerio de iniquidad está activo, dice Pablo, ¿no? Y está engañando a muchísimos seguidores de Jesucristo. Pero también Jesús y su unción está activa y permanente en nosotros, invitándonos a permanecer en su verdad, a permanecer en la esperanza y permanecer activos en su amor. Amor a Dios y amor por nuestro prójimo. Que 2018 sea este año donde nosotros salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestras ideas preconcebidas de cristianismo y nos dejemos retar por este maravilloso libro, afinar por este precioso libro y fortalecer por el Espíritu Santo para ser lo que somos, pequeños cristos, pequeños mesías en este sentido, cristianos que extienden el conocimiento de la gloria de Dios a través de toda su creación. Yo quiero invitar al equipo de adoración, de alabanza.